Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Entramos en las 10 últimas jornadas de la Liga Sobal y el interés se está centrando más en la lucha por abajo y no defender con hasta 4 equipos y por la segunda plaza, que hay una pelea titánica hasta el final, aunque hace unas jornadas la cosa parecía clara. Ahora son 5 equipos los que pujan por el subcampeonato. En Champions League, el FC Barcelona se clasificó directamente para los cuartos de final y su rival saldrá de la eliminatoria entre el PSV y el Paris Saint-Germain. Por su parte, en la European League, el Vidasoa también está clasificado para los cuartos de final y enfrente tendrá al que gane del partido entre los conjuntos germanos del Gummersbach y el Melsungen. Ahora, hoy, los hispanos ya están concentrados y disputarán esta semana dos partidos importantísimos ante Serbia, el jueves y el domingo, de cara a la clasificación del Europeo 2026. Las guerreras jugaron sus partidos de preparación de un torneo amistoso y ganaron a Argentina y Austria. Esta semana se disputa la Copa de Su Majestad la Reina en Granada. Otra semana más, o mejor dicho, perdón, en Granoller, no en Granada, en Granoller. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez, de la producción del programa Belén Díaz de Arce, frente a toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, un día más, Juan Carlos Samón. Hola, Juan Carlos.
Hola, chicos, ¿qué tal? Ahí estamos ya mirando Europa, ¿eh? Ya con 4 victorias seguidas, el Recoletas, la próxima amenaza del continente, no llega ni de América ni de Rusia. Llega desde Valladolid. 4 victorias seguidas y ahora en casa, en cuestión de 15 días, Anaitasuna y Cuenca como locales. Cuidado, 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 que a lo mejor hay que echar cuentas para el año que viene.
Sí, sí, eso es, está complicando la parte de arriba. Y en Logroño, Chema Jodra. Chema, partido que se os fue ayer, pero vamos.
Bueno, lo que se nos marchó, 55 bueno. minutos ganando. Empate a 7, a falta de 7 segundos, y ahí llegó Pablito y nos la clavó, 28-27, y a casa con el recao. Lo único que le iba a decir a Mon, que de nosotros, a nosotros, ellos mirando a Europa, a nosotros nos mira Europa, pero vaya faena como te toque, que tengas que ir.
No, vamos a ver, aquí todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Curricularmente, entrar en competición europea es un éxito deportivo absoluto.
Sí, no.
Pero económicamente eso te obliga a configurar una plantilla que no entra dentro de tus posibilidades, y si entra va a ser sacrificando partidas presupuestarias con las que no contabas gastar, y a lo mejor es una plantilla que te hipoteca para Europa, es decir, que no te da el nivel continental y que a lo mejor se desgasta demasiado para la Liga, que es para el aficionado, para el socio, para el simpatizante y para la corta historia del club, una situación ideal y casi casi soñada, sí, pero que con los pies en el suelo y con el libro de cuentas en la mano, es un fregado muy que te van a pisar sí o sí también, ¿eh?
Sí, sí. Pues ya veremos a ver quiénes van el año que viene, ¿eh? Porque dinerito tendrán que tener. De momento nosotros nos vamos al análisis de la jornada, nuestra primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia, dos grandes entrenadores, Víctor García Pillo, Javier Fernández Jabato. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Jabato, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, a ver, Pillo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta jornada? Granoller ganando a Logroño en los últimos 7 segundos, la racha de Valladolid, el empate de Vidasoa en León. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? A ver, Pillo.
Bueno, yo, como soy un defensor flagrante de este deporte, creo que lo que me llama la atención fue los dos auténticos partidazos que vivimos esta jornada, ¿no? El Ademar Bidasoa y el Granollers Logroño fueron dos partidos de esos que realmente hacen afición, ¿no? Después, con respecto a lo demás, bueno, pues quizá la confirmación de Aranda de la sensacional temporada de los chicos de Márquez, con una victoria en Nava. Benidorm, que se ha metido en problemas ahí, bien es cierto que, como dices, Valladolid quizá no era el rival más adecuado para iniciar la remontada, porque está en una forma sensacional. Y Ana Itasuna, igualmente, también una victoria muy clara, quizá por el resultado sea llamativo, ganando la Cuenca de 7 goles, ¿no? Se está poniendo por abajo la zona caliente, caliente, y la de Europa, pues caliente, caliente también.
Oye, ¿habéis entendido lo que le ha pasado a Benidorm en los últimos 2 meses y medio? Renuevan 2 temporadas a su entrenador y 24 horas antes de un partido en el que te juegas la vida lo destituyes. No entiendo absolutamente nada.
Porque eso Jabato, a un equipo le descoloca por completo, ¿eh?
Sí, bueno, habrán visto que es la manera, a lo mejor, de dar ese cambio de dinámica. Está claro que son cosas raras y que realmente pues se suele romper por el lado más fácil, ¿no? Que es, en este caso, el entrenador. Entonces, bueno, viene a decir que esto es una situación complicada y que buscarán pues el salir, pero está claro que son cosas que son raras y que no nos parecen del todo normales.
Sí, pero Jabato, destituir al entrenador a 24 horas de un partido un viernes, eso a mí me da a entender desde fuera que durante la semana ha tenido que pasar algo.
Pues hombre, entiendo que no habrá sido y seguramente si nos ponemos a analizar no va a haber una sola causa, ¿no? Realmente habrá habido diferentes causas, yo no sé dónde. Es difícil el meterse y analizarlo, está claro que son cosas raras a las cuales no estamos acostumbrados. Esta cosa que realmente pues a 24 horas pues caiga un entrenador, pero bueno, entiendo que habrán analizado bien las cosas. Bien, siento que tenían un partido de Copa de por medio, que tampoco fue un resultado muy bueno, pero bueno, ahí siguen cada uno que analice como pueda y la verdad que son cosas que nos llaman la atención.
Yo, hablando de este tema, lo que dice Amón, creo que un 24 horas antes de un partido cesar al entrenador, cuando tienes 15 días después de parón para que el nuevo entrenador prepare el equipo, en fin, un entrenador que ha renovado en diciembre 2 años más, esto cada vez nos parecemos más al fútbol y vamos a temas sin conocer los entresijos, que como dice Jabato, igual ha habido algún problema interno que ha motivado la cuestión, ¿no? Pero no es de recibo que un proyecto que hace 2 meses lo tenías muy claro y lo renuevas y Carballeira es un fenómeno, en 2 meses, que ha tenido lesiones también, ha tenido problemas, pues y 24 horas antes de un partido se cesa el entrenador. A mí no me parece, desde luego, coherente. Desde fuera, por supuesto, sin saber lo que ha pasado dentro.
Fijaros, hay situaciones que venimos sufriendo en las últimas semanas, como fue desgraciadamente el fallecimiento de Andrés, el abuelo de este árbitro juvenil en Galicia. Ahora el tema de destituir a un entrenador 24 horas antes de un partido crucial. ¿Nos estamos futbolizando, Pillo?
Sí, yo creo que ya escribí un comentario hace un par de años sobre este tema, ¿no? Creo recordar que fue con el cese de Mariano Ortega en la pretemporada del equipo, ¿no? Y es evidente que sí, que ahora mismo pues se tiene paciencia con los proyectos. El balonmano es un deporte que no puede, salvo equipos puntuales, no puede vivir del dinero, de la economía del club en momentos puntuales para después, es decir, que tiene que haber un proyecto de trabajo, de base, de formación de grupo, ya, y ahora pues no, pues estamos llegando a un punto en que se está, como tú dices, futbolizando para las cosas malas, sí. Porque para las buenas, para las económicas no se está futbolizando.
Eso te iba a decir, Jabato, que ya podíamos coger las cosas buenas y dejar las cosas malas, y desde luego entraríamos, yo diría, que en un terreno muy peligroso, que el balonmano nunca ha estado ahí ni tiene por qué estar ahí con los valores que presenta cada jornada.
Sí, son cosas raras y que no nos gustan. En este caso, que yo lo he vivido aquí de cerca por estar en Galicia, como Pillo, pues el tema de la afición, la verdad que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. creo que nos tenemos que sensibilizar todos, desde los que estamos pues más, pues por así decirlo, actores, o que podemos tener cierto más repercusión a la hora de hablar, pero sobre todo desde creo que no solo pues bueno, lo que se tiene que hacer desde el punto de vista del deporte, ahí viene pues mucho lo que se tiene que hacer desde educación, desde lo que se tiene que hacer también desde las administraciones públicas, federaciones y demás, invirtiendo en ese tipo de cosas, condenando a los que realmente pues no se sepan comportar dentro de un pabellón, y que los que queremos ir a disfrutar, aunque a veces lo pasamos mal los que estamos en el banquillo, pues lo que queremos es disfrutar, que podamos disfrutar de nuestro deporte, ¿no?
Hablando ya del tema meramente deportivo, hablábamos abajo, en la parte baja de la clasificación, Itasuna 14, Puente Genil 14, Guadalajara 10, Guadalajara 12, Benidorm con 10. Muy importante, Pillo, la victoria de Guadalajara a Puente Genil, y lo que hablabas de que Itasuna ganó a Cuenca, además lo ganó bien, de 7 goles.
Es que ahora entramos en una fase en que los equipos que se están jugando algo tienen ese plus que le da la necesidad, y va a ser complicado ahora mismo jugar con cualquiera de estos equipos, ¿no? Con Anaita, con Guadalajara, con Benidorm, incluso con... Y yo no descartaría al frigorífico de Morrato, que parece que al Cangas, que parece que estaba ahí ya en una zona cómoda, pero ojo que está... a 4 puntos de la promoción, ¿no? Quiero decirte que va a ser un final de liga apasionantísimo, ¿no? Y que excepto los puedes tener un poco de, digamos, no de dejadez, pero que no se jueguen tanto, por ejemplo, Cuenca, Nava, Aranda mismo, que yo creo que ya prácticamente la tiene asegurado, pero va a ser terrible el final de temporada, ¿eh?
Y por arriba, Jabato, Torrelavega 27, Granoller 26, Ademar 25, Bidasoa 24, Valladolid 24, bueno, la lucha tremenda. No sé si Torrelavega se pondrá las pilas y empezará a estar un equipo sólido como nos ha tenido toda la temporada, o va a flojear, aunque yo creo que el otro día lo hablábamos, el que puede estar en más forma es el Granoller.
Sí, pero bueno, también vienen ahora pues las eliminatorias de competición europea, como va a tener también Bidasoa y demás, donde ya veremos cómo. Bueno, creo que llevamos tiempo hablando de que estaba todo muy igualado, y la parte de arriba para meterse en Europa pues también va a estar todo hasta el final, definiéndose en pequeñas, bueno, pues pequeños márgenes de puntos, y el que pues demuestre esa solidez y el que a lo mejor no le afecte el calendario sobre todo en la parte final, pues seguramente saque rédito de esto. Pero bueno, la verdad que lo que estamos aquí fuera, vivo tiempo ya diciendo, estamos disfrutando tanto de los partidos, porque en todos están jugando cosas importantes, así que nos vienen unas jornadas apasionantes.
La semana pasada se disputó la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Se ha quedado fuera Guadalajara, se ha quedado fuera Benidorm, entró Cangas de Morrazo, entró Cuenca, Alcobendas, Antequera y el EON Alicante. Bueno, la polémica surgió en ese Antequera sin fin, con el viaje, con el sorteo, etcétera, etcétera. ¿Tú lo llegaste a comprender, Pillo?
Bueno, yo creo que eso, vamos a ver, hay que partir de la base de que el sorteo realmente tuvo el error de que no fue público, digamos, ¿no?
El por tiro el de tema cámara, del... sí.
Exactamente. Sí, sí. Pero lo demás es fuego de artificio que no tienen, entiendo yo, que no es más que una chinita más en la eterna pelea de Asobal con la federación, porque Servando sabe perfectamente que no puede renunciar a jugar la Copa del Rey, y que eso es algo que toda la vida ha estado, y nos hemos desplazado 1000 kilómetros a jugar con un equipo de la B, y esto es así y punto, no hay más cuestión.
Sí, y sobre todo sorprende que vuelven a caer equipos de la Liga Asobal, equipos de La Plata como EON Alicante, de los que están arriba pasa, como también, bueno, el que yo creo, no sé si ahí jugó pensando más en que quiere estar en la Liga Asobal el año que viene, el Caserío, que perdió con el frigorífico Morrazo, pero bueno, cuidado con los equipos de plata, que también dan sus sorpresas todos los años en la Copa del Rey a los de la Liga Asobal, Jabato.
Sí, ya lo vimos el año pasado, cuando se metió Caserío en la parte final, creo que había ganado a 2-3 equipos de Liga Asobal, en este caso pues se iguala mucho, y bien es cierto que hay muchos equipos que no le vienen en el mejor momento, y que siempre, bueno, pues la Copa a veces puede trastocar también, pues según los partidos, lo que te juegues en Liga, el intentar reservar y demás jugadores, pues puede también esto afectar, Pero bueno, vemos que cada vez hay pues más igualdad, sobre todo con los equipos de la parte alta de La Plata, con los equipos de la parte baja de Liga Sobal, y que están dando resultados. Bueno, pues cada uno tendrá que mirar si realmente le puede llegar a interesar, pero en base a lo que decíais antes, sobre todo del tema del sorteo, pues yo creo que no vi ninguno, y cuando juega el jugador, pues tuvimos que fiarnos en el sentido de todo lo que se daba. En este caso pues nos sorprendió, en este caso que un equipo pues quisiese pues no viajar, o que buscase realmente el hacerlo público. Y es cierto que también vivimos en un mundo que ahora pues todo se televisa, ¿no? Y todo se puede ver. Entonces, bueno, quizá que ahí buscaban también cierto, bueno, pues a ver si se podía repetir, pero bueno, como te decía, antiguamente no veíamos ningún sorteo y íbamos, o sea, donde nos mandaban, ¿no?
Efectivamente. Pillo, ya concentrada la selección española, ya concentrada los hispanos, ojo, semana muy importante, dos partidos, el jueves en Serbia, el domingo en Ciudad Real, la vuelta contra Serbia, hay que ganar porque no nos la podemos jugar el último partido con Italia.
Bueno, yo creo que efectivamente, como te dices, es una semana importante y son dos partidos durísimos, porque Serbia es un rival que ya nos lo puso complicado en la anterior clasificación para el Mundial. Pero también es cierto que el sistema de clasificación pasa a los dos primeros, el mejor tercero, en fin, que tendría que darse un cúmulo de circunstancias para que España se quedara fuera, ¿no? No obstante, cuanto antes se cierre mejor. Y el partido de Serbia no va a ser fácil. Nos han mandado allí a un pueblo al sur del país que ya veremos qué ambiente hay, en fin, que va a ser un partido para hombres. Y después esperando que J. Arena pues se comporte y sea un jugador más de los hispanos en la vuelta.
Porque, Jabato, lo que decíamos, es preferible tener la clasificación cuanto antes y no ir a Italia, porque Italia ha crecido mucho y que nos cree problemas, como ya nos creó en el partido aquí en España.
Bueno, creo que aquí partido a partido. Está claro que tenemos unos partidos por delante muy complicados con Serbia. Primero, el jueves allí, donde, pues, bueno, seguramente va a ser no el mejor ambiente, donde podemos esperar, como se suele decir, una encerrona, pero uh-huh. Hay que tener confianza en que, obviamente, los jugadores y el cuerpo técnico son los primeros que quieren tener la clasificación lo antes posible, pero bueno, sin adelantarse, el partido a partido. Y si hay que ir a Italia, pues se va a Italia. Me refiero que no tenemos que también pues el pensar que un resultado negativo pues nos va a complicar mucho las cosas, porque hay que tener confianza en este grupo que nos ha enseñado que puede ganar en cualquier pista ante cualquier rival, no, más allá de la dificultad que pueda tener.
Bueno, Jabato, ¿y tú te concentras con tus chicos? ¿Progresan adecuadamente como en el cole o no?
Pues tenemos el PRTV este fin de semana. Estoy ahora en Baraja, nos concentramos ahora en Atocha, unos días en Alcalá, y luego viajamos para jugar contra Eslovenia, Francia, Hungría, los partidos. Entonces, bueno, bien, vamos poco a poco con la mente puesta en intentar preparar de la mejor manera posible en estas semanas lo que nos va a venir en el verano, que va a ser pues apasionante, el Mundial con esta generación, el último de ellos, el último campeonato que vamos a estar con la generación 4-5, así que bueno, pues disfrutando de estos días.
Pues nada, disfrutar, Jabato, de estos días. Pillo, que vamos a ver qué pasa con los partidos de España, que son importantes ante Serbia, y ojalá la semana que viene ya, o el domingo por la noche, después de ese encuentro en Ciudad Real, estemos tranquilos y tengamos ya el billete asegurado para estar en el Europeo 2026, que es muy importante. Pillo, hasta otro día, un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Y a ti también, Jabato, buen viaje, a disfrutar estos días de tu equipo y a seguir preparando, como tú dices, ese Mundial que va a ser apasionante en el verano. Un abrazo. Esta semana se disputa la Copa de Su Majestad la Reina, se disputa en Granollers con unos cuartos de final que comienzan el próximo día 14 y que van a enfrentar al Granollers frente al Morvedre, el Betionac ante el Mecale Atlético Guardés, el Elda Prestigio ante el Porriño y el Superamara Vera Vera frente al Rocasa Gran Canaria. ¿Los horarios? Pues se los cuento. El primero, A la 1:00 p.m, el día 14, Elda Porriño. Posteriormente, a las 4:00 p.m, Super Amara Vera Vera ante Rocasa Gran Canaria. A las 6:15, ese cuarto de final Granoller Balonmano Morvedre. Y cerrará a las 8:30 el Betionac Atlético Guardes. Las semifinales, al día siguiente, el día 15, una a las 4:00 p.m. y otra a las 6:15. Y la gran final será el día 16 a las 11:30 a.m. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de David Moldes, compañero de la Agencia EFE, que en Galicia conoce a la perfección todo el mundo del balonmano. El balonmano gallego es una gran cuna de jugadores en nuestro país. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Bueno, oye, ¿de qué nos hablas esta semana, David? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues me gustaría hablar de la tremenda igualdad que hay en la liga. Por ejemplo, entre el segundo y el sexto clasificado solo hay 3 puntos de diferencia. Y entre el noveno y el antepenúltimo, que jugará la promoción, solo hay 6. Pero es que el colista Huesca, al que muchos dan por descendido, tiene a 5 puntos la permanencia. Y a mí me recuerda mucho lo que sucedió con el Cangas de Magui Serra en la temporada 2018-19, en la que todos lo daban por descendido y acabó salvándose. Por delante nos quedan 3 meses de emoción, de nervios y sobre todo de mucho sufrimiento, porque aquí nadie quiere descender y el mejor ejemplo es que todos los clubes están moviendo en el mercado, algunos para reforzar la actual plantilla y otros pensando en la próxima temporada. Pero aquí mi reflexión viene. En las últimas temporadas se suele pitar en los pabellones cuando un entrenador pide un tiempo muerto, faltando unos segundos, un minuto, y su equipo gana 4 o por 5 goles. Y quiero recordar lo que sucedió la pasada temporada en la Liga CB. Jornada 11, partido entre el Obradoiro y el Granada. Pablo Pin solicita tiempo muerto cuando su equipo vencía por 14 puntos... 14 a falta de 5 segundos. Prepara una jugada y David Kramer mete un triple. Jornada 15, derbi gallego, Obradoiro, Breogán. Faltan 3 segundos. El Obradoiro gana de 4, tiene la pelota. Los de Moncho Fernández la pierden. El técnico del Breogán, Belko Mersic, pide tiempo muerto. Su equipo prepara una jugada y Yoguela mete canasta. Con esa canasta, el Breogán se salvó. Y por esas 2 canastas del Granada y del Breogán, el Obradoiro descendió a Lep Oro 13 años después por tan solo un punto, porque el básquet Averás entre los 3 equipos estaba igualado. Así que más respetar las decisiones que toman los entrenadores en los últimos minutos y pensar lo que está en juego por tan solo un gol.
Está claro que los entrenadores cuando piden el tiempo muerto en el balonmano es para realizar alguna jugada, algún ensayo, y están en su perfecto derecho, porque para eso son los que dirigen el banquillo y son los que tienen que aprovechar las circunstancias. Pues nada, lo dicho, David, gracias, hasta otro día.
Un abrazo.
Hasta luego. El balonmano Granollers, tras quedar eliminado de las competiciones europeas, la European League, ahora se centrará y se centra con todo su esfuerzo en la Liga, en la Copa del Rey. Antonio Rama, su entrenador, sabe que en la Liga hay que luchar por la segunda plaza, que está en un puño, y terminar la temporada lo mejor posible a pesar de las lesiones. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada te quería preguntar, porque desconozco qué ha pasado, ¿cómo está la lesión de Ferran Castillo? ¿Me puede dar buenas noticias o no?
Hoy sabremos algo, creo, ya definitivo, pero bueno, no... Todos queremos ser optimistas, pero, sí, pero todo pinta
mal, ¿no?
No pinta bien la cosa, ¿no?
En fin, qué pena, porque es un chico que tiene un futuro tremendo, que a ti te venía fantásticamente, pero bueno, son gajes del oficio, desgraciadamente. E insisto en lo que digo siempre, Antonio, se están cargando a los actores de este circo, ¿eh? Con tanto partido, con tanta competición, con tanta historia. Yo ya no sé, va a llegar un día que la IHF o la EHF nos van a hacer un mundial de 60 y tantos equipos. ¿Un europeo?
Es una locura. Es una locura. Es la cantidad de partidos y competiciones que suman. Y luego estos chavales, además, que vienen desde categoría juvenil, jugando, los que juegan selecciones, jugándolo todo. Y los que han empalmado con, digamos que siendo muy jóvenes ya con la absoluta, es que se les ha acumulado, pues bueno, lo de los Costa, ¿no? Y compañía, o Ferran, Víctor Romero, esta gente que ha podido disfrutar de, bueno, que eso también ha hecho, ¿no? Que hayan evolucionado como han evolucionado, pero hay que dar una vuelta, sí, sí.
Oye, y cuando te llegan de la selección, por ejemplo, los que te han llegado de la selección del Mundial, ¿tú has notado que a lo mejor físicamente o muscularmente o así venían más cansados? ¿Lo has notado en los entrenamientos?
Bueno, en mi caso no, porque Víctor tuvo poca participación y Tarsicio Freitas con Brasil también tuvo poca participación, con lo cual no, otros años sí, con gente que ha tenido que pelearse mucho, pues sí que lo notas a lo mejor no tanto inmediatamente, sino al cabo de un mes, ¿no? Como está, yo creo que está siendo un poco el caso de todas estas lesiones que se están viendo ahora, ¿no? Por toda Europa.
Oye, hablando, yo decía antes al principio que quedasteis eliminado de la competición europea, de la European League. Qué pena, qué mala suerte, un poco decepcionado, ¿no? Se tuvo en la mano, pero bueno, al final son cosas que pasan.
Sí, al final, mira, desde el principio, ¿no? No dábamos mucho por estar en la main round. Fuimos capaces de meternos, ¿no? Eliminando a Silkeborg en aquella primera fase, y luego partiendo como últimos, pues llegamos a tener opciones hasta el último partido. De hecho, pues nos quedamos muy, muy cerca, ¿no? Y es una pena porque hicimos lo más difícil, que fue acercarnos al máximo en el marcador, y luego pues esos últimos minuto y medio, dos minutos, no supimos gestionarlos y ahí nos quedamos fuera. Una lástima, porque siempre te da una motivación especial la competición europea. Pero bueno, ya está pasado y ahora centrarnos, como decías, en la Liga.
En Europa, este año el balonmano español ha subido un peldañito más con vosotros, con Torrelavega, con Bidasoa, un Bidasoa que se ha clasificado para cuartos de final.
Yo creo que al final estos equipos españoles están dando mucho el callo en competiciones europeas, ¿no? Porque, bueno, el Barça obviamente la Champions, pero lo que es esta competición, ¿no? Oye, Torrelavega ha tenido que jugar contra Kiel y ha peleado muy bien los partidos. Bueno, Vidasoa, pues ahí está, ¿no? Directamente clasificado para cuartos. Y yo creo que nosotros, estando hasta el último momento, también Ademar hizo un muy buen papel en su primera fase. Bueno, yo creo que somos equipos que pese a no tener seguramente los jugadores más grandes, más fuertes, pues sí que nos estrujamos mucho para intentar jugar bien y lucharle a cualquier equipo europeo.
¿Crees que a Vidasoa le podremos ver en esa Final Four de la European League? Va a tener en cuartos un rival duro, un alemán, es decir, o Gummerbach o Melsungen. Seguramente será el Melsungen de García Parrondo.
Sí, hombre, lo tiene difícil, pero bueno, a dos partidos está claro que se puede, ¿eh? Y que son equipos que preparan muy bien, que son equipos guerreros, que tienen gente ya pues experta en situaciones de este tipo, y oye, yo no lo descarto, la verdad.
Últimamente tu equipo se abona a las remontadas, ¿eh? Porque lo de ayer te haría sufrir un montón.
Bueno, ayer en la primera parte teníamos el partido perdido.
Sí.
Con un -7 en el marcador contra un Logroño en la primera parte, es que sí que es verdad que tienes tiempo y capacidad de reacción, pero son un equipo que también te sabe apretar y te puede apretar. Y yo ahí tuve miedo en cuanto a desfallecer, ¿no? Porque veníamos de lo que veníamos, anímicamente tocados y con la necesidad de este pequeño parón que tenemos ahora. Pero antes teníamos este partido tan importante como fue el de ayer. Y la verdad es que el equipo chapó lo que hizo en toda la segunda parte.
¿Pablo Urdangarín ha crecido mucho como jugador?
Bueno, va creciendo. Sí que es verdad que a lo mejor lo utilizo menos de lo que puede parecer a nivel de ataque, porque defensivamente aún necesita seguir mejorando y evolucionar, ¿no? Porque es un chico que ha estado en el extremo siempre, en entrenamientos ya nos puede aportar y le vemos capacidad para aportar en el lateral, pero bueno, mira, ayer teníamos el cambio corto, lo pusimos, segunda parte entera para él, y la verdad es que respondió muy muy bien. Un chico que va para arriba.
¿Y cómo estás viendo la Liga Sobal este año? ¿Más competitividad por arriba, por abajo? Interesante. En más de una ocasión lo hemos dicho, que a lo mejor es que bueno, pues hay tanta igualdad porque los equipos bueno se igualan a nivel, digamos, de que se marchan jugadores. No sé si es que se ha subido un escalón, se ha bajado un escalón, pero la igualdad está ahí, tanto en la lucha por los, sobre todo por el segundo puesto, el Barcelona es otra historia, por entrar en Europa y por no descender.
Sí, yo creo que esas posiciones del 2 al... Aunque yo creo que o sea, Torrelavega está haciendo un muy, muy buen trabajo y la verdad es que está muy centrado y muy, muy regular. Pero es que al final pierdes dos partidos y te vas al 8 o al 9, ¿no? O el que está ahora mismo el 7 o el 8, en dos jornadas se puede plantar el tercero virtualmente en algún momento de la jornada, y eso también hace pues bueno que sea bonito, que cualquier equipo te puede ganar en casa, que puedes ir a cualquier campo y perder. La lucha por abajo también da la sensación de que nadie se quiere quedar descolgado y equipos que acaban de subir pues están dándolo todo. Yo creo que la liga está bonita, en los últimos años también lo ha estado, incluso los partidos contra el Barça ya no se ven tantos partidos con esos marcadores tan tan abultados, ¿no? Empiezan a haber equipos pues que durante mucho tiempo del partido pues le pueden luchar, aunque después pues bueno el Barça tiene la capacidad que tiene y la calidad que tiene. Pero bueno, yo creo que es una liga interesante.
Porque la segunda plaza de la liga está ahora, yo diría que totalmente abierta, y se encuentra un Granollers que yo creo que estáis en un buen momento de forma, ¿o no, Antonio?
Sí, estamos, ya te digo, yo creo que estábamos pidiendo un poquito esta semanita de descanso y la necesitamos, pero bueno, también es verdad que nosotros de los de arriba no hemos jugado contra Barça aún, ¿no? Y tenemos el partido aplazado también de Cuenca. Bueno, a ver cómo se acaba gestionando, y aún quedan muchos partidos, con lo cual, bueno, sin prisa pero sin pausa, y a ver también ahora cómo nos adaptamos a lo de Ferran, que por mucho o poco que sea, pues hombre, poco no será, o sea que
sí.
A ver cómo vamos.
Y lo que queda de temporada, tus objetivos los tienes claros, si puede ser segundo en liga, que me imagino que es lo más ambicioso, y luego meteros como siempre en esa Final Four de la Copa del Rey.
Sí, al final es, bueno, primero pasa la eliminatoria esa de Copa del Rey, que siempre tiene mucho mucho peligro porque vas a campo contrario sí o sí, y este año te pueden tocar equipos de muchísimo nivel, o sea, se puede dar una eliminatoria contra la Vega y tener que ir allí, ¿no?, a un partido único. Y luego, pues bueno, plazas europeas, ¿no?, ya sea si puedes quedar segundo mejor que tercero y tercero mejor que cuarto. Y en esa es la lucha que tenemos que tener.
Antonio, el balonmano está cambiando a ser demasiado rápido. No sé si eso a nuestra escuela del balonmano español nos beneficia o no nos beneficia.
Bueno, está claro que da la impresión, ¿no? Porque yo, esa es una discusión que tengo muchas veces. Nosotros sí que es verdad que nosotros somos un equipo que nos gusta mucho correr, que cuando no tienes un buen porcentaje de portería, pues da la sensación de que no defiendes, pero también da la sensación de que cuando estamos en 6-6 tenemos muy buena defensa, ¿no? Somos gente que podemos hacerlo. Lo que pasa es que si juegas rápido y obligas al equipo contrario también a que te juegue rápido, te vas a una cantidad de ataques y defensas que está muy por encima de lo que se vivía últimamente. Ayer llevábamos 10 goles en la primera parte, cuando hace dos semanas llevábamos 20, ¿no?, en media parte. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que da la sensación de que vamos a un ritmo alto de partido, que yo creo que es vistoso para el público en general. Sí que para los más románticos, pues bueno, yo sé que gusta más marcadores de 20 a 25 goles. Pero bueno, al final lo que intentamos es sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores, intentar ganar los partidos, y muchas veces pues bueno intentas buscarlo de la manera más rápida posible.
Antonio, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Pero a colación de esto, ¿tu Granollers ideal es el que encaja 27 contra Logroño o el que encaja 42 en Valladolid?
El que gana. O sea, yo prefiero... O sea, te lo digo, ¿eh? O sea, sí,
no, lo digo porque... En referencia a lo que decías de que, claro, que cada partido es un cúmulo de circunstancias y hay que saber adaptarse o no, y hay partidos que se van a 80 goles y a otros que se quedan en 50.
Valladolid nos corre, porque Valladolid es un equipo que le gusta correr igual que a nosotros, y además veníamos de donde veníamos y nos encuentra, ¿no?, las cosquillas. En cambio, Logroño, pues un equipo que que corre un poquito menos, también iba con el equipo más justito. Nosotros tampoco teníamos mucha más prisa que los últimos partidos, y se va un partido pues con muchos menos goles, ¿no? Yo pienso que, ya te digo, a mí yo prefiero encajar menos, pero también te digo que que no me disgusta correr y si hay que ganar corriendo, yo siempre te digo que prefiero ganar aunque vayamos a muchos goles.
Es que en Logroño solemos decir que correr es de cobardes, por eso.
Ya.
Claro, de todas maneras, mister, con la cantidad de partidos que puede ganar, y tiene que ganar ayer, hombre, por Dios.
Ya lo siento, pero bueno. No.
Sí, ya, pero cago en la mar. Es que estábamos aquí. Fíjate que lo veía claro durante 55 minutos. Y digo, bueno, mal menor un empate. Y nos sale el Pablito este y nos mete de ala, venga, pues a casa con el recado. Y a las 10 de la noche coge el autobús y vuelve para Logroño. Eso no es serio, mister. Eso no es serio.
Una pregunta, Antonio. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que a nivel de competitividad la Liga Asobal está dando pasos hacia adelante y cada vez se ven mejores partidos, más disputados y sobre todo no existen ya esas tremendas brechas en el marcador. ¿Pero alguna vez tú crees que a corto o medio plazo la Liga Asobal puede aspirar a recuperar los grandes nombres de jugadores o vamos a seguir siendo una competición exportadora?
Pues yo creo que todo dependerá del nivel económico que tengamos, y ahí pues bueno, yo creo que va un poco a lo que seamos capaces de aglutinar y también como sociedad de donde estemos, ¿no? Pienso que ahora mismo estamos en una situación no fácil para esto, así que bueno, aprovechemos lo que tengamos, intentemos mejorar el balonmano desde dentro. Y yo confío en que todo llegará.
Al Barcelona, Antonio, en Champions, este año le ves otra vez en Colonia, a pesar de que su rival va a salir del PSG y el Paris Saint-Germain, y le ves revalidando título, porque no nos olvidemos que el Veszprém de Xavi Pascual está que se sale.
Sí, está que se sale, pero bueno, al final está demostrado que Barça siempre está ahí, que prepara bien los partidos, que juega bien los compartidos, que compite bien. Entonces, pues bueno, yo tengo también confianza, porque además es bueno para balonmano español que vas a estar ahí arriba siempre.
De cara a la próxima temporada, ¿ya tienes claro los que se van, lo que vas a tener? Me imagino que hay que trabajar con tiempo, ¿no? Y sobre todo mirando mucho a la cantera.
Bueno, cerrando muchas cosas, pero bueno, también con a ver si podemos conseguir lo mejor posible, ¿no? Porque siempre quieres más, pero bueno, ahí andamos cerrando el equipo.
Porque no tienes un Antonio García ahí guardadito, ¿no?
No, ahí sí que tenemos a Antonio, que es una lástima, ¿no? Pero bueno, también es verdad que tiene ya la edad que tiene, lo ha decidido y, oye, a respetarlo y agradecerle todo lo que ha dado hasta el momento.
Sí, porque sobre todo yo creo que no sé si es más importante Antonio García dentro del vestuario o en el parqué.
En los dos, porque además es una prolongación, ¿no?, de lo que queremos, está ahí dentro, ¿no? Te sabe jugar los minutos importantes y luego cómo te educa a los chavales, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Porque además es un fantástico espejo y ejemplo para todos, así que lo echaremos de menos en todo.
Seguro.
En todo.
¿Y cómo ver la renovación de los hispanos tras el Mundial? Hay mucha gente que dice, es un fracaso, etcétera, etcétera. Bueno, yo estuve ahí con ellos. Te puedo decir que, evidentemente, necesitamos tiempo.
Hay que darle tiempo. Al final son jugadores que están empezando a ser importantes en sus equipos no hace tanto tiempo, ¿no? Que necesitan también empezar a jugar juntos y empezar a conocerse, que eso es una de las cosas que hacían muy bien los hispanos de antes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que ser paciente. Yo creo que Jordi nos ha demostrado que pues la capacidad que tiene y todo lo que ha hecho, y yo creo que por un campeonato no hay que juzgar a nadie.
Porque lo que tenemos claro, Antonio, es que vienen grandes jugadores, vienen buenas generaciones, necesitan tiempo, necesitan experiencia, bueno, en eso eres tú un maestro, porque muchos han pasado por tus manos, ¿eh?
Sí, oye, vienen buenas generaciones, buenos jugadores, luego hay que, claro, hay que intentar sumar muchos y que, oye, que los demás también juegan, ¿no? Y que al final, pues los jugadores acaban madurando de una manera que no, que bueno, que ahí es donde se acaba forjando el equipo y el carácter, ¿no?, de los jugadores. Pero bueno, yo ya te digo, confío mucho.
De la cantera al Granollers, ¿qué me dices? Como siempre, enorme, ¿no?
Bueno, ya te digo, los últimos años ha sido brutal. Sí que es verdad que ahora a lo mejor nos han venido en 2-3 años, nos ha venido una cantidad de jugadores brutal que ahora pues parece que nos viene poco, ¿no? Pero bueno, se está trabajando bien, la gente que está trabajando abajo, tanto Sergio Pozo en el segundo equipo, Miquel Flores en el juvenil, la gente Alex Causa, ¿no? como también como coordinador, pues bueno, tenemos mucha gente que trabaja mucho y bien, y bueno, que no deje de serlo.
Pues nada, que siga la cantera de Granollers como siempre, que es un vivero tremendo de jugadores para el balonmano nacional, para el Granollers, para los hispanos, etcétera, etcétera, y que terminéis la temporada lo mejor posible en esa lucha por el segundo puesto, que yo creo que va a ser una lucha apasionante, una lucha titánica con todos los equipos, porque ahora mismo está abierto y puede pasar absolutamente todo en esas 10 jornadas que quedan. Antonio, como siempre, un placer charlar contigo y muchas gracias por atendernos.
A ti, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Escuchamos la música y eso nos quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, entramos, cogemos una silla y nos ubicamos para escuchar con tranquilidad y atención lo que nos van a decir. Esta semana con todos nosotros el gran Demetrio Lozano, uno de los jugadores más importantes en la historia del balonmano español y que ha ganado prácticamente todo lo que un jugador desea en su carrera deportiva y ha militado en los mejores equipos del mundo. Hola, Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas hoy en tu pizarra, Deme?
Hola, tertuliano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, yo no quería pasar la oportunidad de tener este rinconcito aquí de tertuliano para dar un mensaje de apoyo pues a la familia de Andrés Rico, ¿no? Creo que es una triste noticia que haya fallecido una persona por una agresión durante un partido de balonmano. En cualquier deporte entristece la violencia, por supuesto, y de todos los sitios hay que erradicarla. Pero no es habitual que ocurra esto en balonmano. No es habitual que al final se junten de mala manera los astros para que un empujón acabe en un fallecimiento. Pero aún así hay que, aunque sea algo leve, aunque sea algo que haya tenido unas consecuencias muy trágicas, hay que alejarlo del deporte, alejarlo del balonmano. Denunciar ese tipo de conductas, aunque sean muy pequeñas, aunque sean un simple insulto en una grada, no sirve para nada. Apoyar a esa familia que estará destrozada y a ese deporte gallego que lo estará sufriendo, y que sirva de enseñanza para que no pasen estas cosas nunca más, que no apoyemos esos gritos, que sea el propio jugador, el propio aficionado que tiene un poquito más de coherencia, que aplaquen esas conductas violentas en las gradas y en la pista, por supuesto, para que no pasen estas cosas y disfrutemos todos, veamos los bonitos valores que tiene el deporte siempre y el balonmano más, y que esos deportes sean los que sirvan para enseñar a nuestros pequeños y que sirvan para hacernos crecer en un mundo un poquito mejor, que el deporte lo intenta dignificar pero a veces lo enturbia con cosas como esta. Bueno, mi más sentido pésame a toda la familia, amigos y gente de balonmano gallego, y un abrazo a todos.
Derrosca llega a nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda a la cual se suma hoy nuestro compañero de Cope Huesca, Pablo Barrantes. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Y vuestro preocupado compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Ay, sí, sí. Madre mía.
Ay, el Huesca.
Entre el fútbol, el baloncesto y el balonmano, joder, vaya añito, Pablo.
Sí, sí, bueno.
Se ha ido la magia.
No, vamos a confiar hasta el final. La magia es cuando hay que hacerla. La magia hay que hacerla ahora. Pero, mira, en época anterior era aplicable a las obras. Ya sabéis que nos han hecho obras en el Palacio de Deportes de Huesca. Uh-huh. Empezó jugando los primeros partidos fuera, eso fue un lastre. Y además hubo varias lesiones. Ahora ya me empieza a preocupar. Es verdad que el calendario de inicio de la segunda vuelta es el más complicado, y aquí las cuentas pasan, hablando en privado, ¿no?, con Nolasco y los chicos, por hacer un sprint final espectacular, ¿no? Contra, sacando los partidos contra los rivales de tu liga ahora mismo. Pero sí, estoy preocupado. 5 puntos son muchos puntos, ¿eh?
Oye,
pero sobre eso te iba a preguntar, sobre Nolasco ni una duda, ¿no?
No, bueno, Nolasco aquí manda más que la alcaldesa.
Por eso.
Vamos a ver, ¿Nolasco se va a convertir en el mago pop en esta recta final o no?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Convencido?
Sí, Luis. Sí.
Ojalá,
sí, sí.
Ojalá.
A ver, tengo alguna más dudas, pero yo a mis compañeros que son verdaderos expertos en balonmano y que cubren todos los partidos aquí en COPE, en la transmisión local, me dicen que tranquilidad, que los nuevos... Es que el equipo estaba muy mermado en la primera vuelta. Hubo muchas lesiones y entre el pivote brasileño, el Fabricio de Souza, el lateral, este serbio... Nenadić y el último también que llegó, Borragán, ¿no? Me refiero, pues yo creo que entre esto va a salir adelante, pero asusta ver al Badajoz ahí abajo, es impropio. Colista no termina de ganar ni en casa ni fuera.
Más que
lo achacan al calendario.
Sí. Yo creo que más que asustar, está bien lo que dices, Pablo, pero no solo es que asuste, ¿no? Sino que, claro, cuando estás así, que vas con la soga al cuello, que tienes que ir al límite todos los partidos siempre, ¿no? Y dices, joder, es que no puedo fallar ni uno. Y quizá esa presión es la donde puede estar el verdadero problema después, ¿no?
Es que tú fíjate, Pablo, es que el Badajoz tiene 7 puntos y para salvarse... Puente Genil tiene 14, es decir, tiene doble que el Badajoz. Es decir, a lo mejor hay que aspirar a evitar el descenso directo y a jugar
firmamos, la promoción. Firmamos la promoción. Por eso te hablaba de 5 puntos. Claro, por eso te hablaba de 5 puntos. No, aquí hablamos de que la promoción sería un
éxito, vamos.
Hombre, sí, un mal menor, sí. Y salvar la categoría y ese doble enfrentamiento, claro.
Estoy viendo vuestro calendario, sobre todo en casa. Bueno, Barça, que está aplazado, no cuenta, pero tenéis Cangas, Guadalajara, Benidorm, Valladolid, Puente Genil. Contra Benidorm y Puente Genil, eso tiene que ser, pues, como el día del pregón de la fiesta.
Pues el penúltimo y el cuarto por la cola. Sí. Si es que por eso digo que en casa... a ver, la ciudad se está moviendo, ¿eh? Porque ve que pierde la Sobal después de casi 14 años.
Claro.
Y es que ha sido el equipo más regular durante todo este tiempo, en la última década y media. Y Huesca no quiere perder la Sobal. El baloncesto ya sufrió una crisis tremenda, ¿no? Después del descenso del ACB. Ahora navega por estas categorías nuevas, infames de la federación. Y el fútbol, bueno, el fútbol es otro...
Otra historia.
Eso es otra historia.
Es otro mundo.
Eso es otro mundo, por eso sí, sí.
Oye, hablando de historias, los hispanos, que lo hemos comentado antes, juegan ante Serbia este jueves en Serbia, que va a ser una encerrona de padre muy señor mío. Y el domingo en Ciudad Real, un Quijote Arena a reventar, que es lo bueno, que apoyará a los hispanos. Necesitamos ganar para tener tranquilidad y no tener que jugar el último partido en Italia contra Italia, que cuidado con Italia, que mucha gente pensará, ¡buah, los italianos! El menudo campeonato hicieron los italianos en el Mundial y menudo partido jugaron contra nosotros en España, ¿eh?
Italia está progresando muy bien, mucho. No solo en balonmano, ¿eh? en todos los deportes, porque Italia, fíjate, ya en el 6 Naciones ha dejado de ser colista. En los últimos Juegos Olímpicos ha sumado un montón de medallas en deportes individuales y en balonmano está dando esos pasos que ya en su día dio en baloncesto y que le llevaron a ser una de las mejores selecciones, no de Europa, sino del mundo.
Si aquí tuvimos los planes ADO, me dicen que en Italia la fiscalidad no solo de traer talento extranjero, pero también local, élite...
Esa guerra ya la doy por perdida. Lo de las leyes de fiscalidad y mecenazgo aquí en este país es algo que solamente cada 4 años va en algún programa electoral.
Es humo.
No es nada. Absolutamente.
Por eso nos vamos cayendo. Claro. La competitividad desde las Olimpiadas hasta cualquier campeonato europeo o mundial, en cualquier disciplina, estamos cayendo en todo.
Sobre todo desde que en este país nos ha dado por ubicar en la Dirección General de los Deportes, o sea, el máximo cargo político a nivel deportivo de este país, que es la Secretaría de Estado, a gente que queda el tercero en el campeonato de MUS de las fiestas de su pueblo. Ese es el mayor logro deportivo que tienen los últimos.
Políticos que no saben ni lo que es un balón, ¿vale? Y que lo único que les interesa es hacerse fotos con los que ganan medallas y con los que suben al podio. Así de claro lo digo.
¿Vale? Bueno, volviendo a lo de Italia, que era de donde ha salido todo, ¿claro? todo esto. Yo creo que Italia está haciendo las cosas muy bien y ahora le ha llegado el momento al balonmano, como lo está haciendo muy bien Portugal también. Y también en materias de deportes colectivos, pues el balonmano portugués está dando esos pasos que en su día dimos nosotros mucho antes. ¿Jugárselo todo contra los italianos a una carta es bueno? No, no lo es.
No, para nada.
Pero hacer ver a la gente que es fácil ganar el miércoles en Serbia, tampoco, Luis. Va a ser muy, muy complicado.
Hombre, vamos a ver, en Serbia puede pasar absolutamente todo. Va a ser una encerrona. Yo creo que...
Bueno, una encerrona puede ser lo de Ciudad Real también
bueno,
el domingo.
En Ciudad Real yo estoy convencido que se va a ganar. Otra cosa es en Serbia, que va a estar muy complicado. Además, no nos olvidemos una cosa. Hemos hablado de Italia. ¿Sabéis quién está o quién entrena a Italia y quién es el que se va a encargar de subir a Italia, de preparar todo Italia en los próximos años, etcétera, etcétera, verdad? ¿Sabéis quién es? Pues os lo digo ya. Bob Hanning. ¿Os suena? Prácticamente el capo cañonieri del Füchse Berlin, el hombre fuerte de la Federación Alemana durante mucho tiempo, están metiendo jugadores italianos relevantes en la Bundesliga y en la Liga Suiza. Es decir, cuidado con Italia, que puede pasar como con Portugal.
Bueno, pues en ese sentido a mí no me dan envidia, porque nosotros el talento en los banquillos lo exportamos, ellos lo tienen que importar.
Pero lo que manda luego son los resultados, ¿eh, Juan Carlos?
Y los jugadores.
Sí. Claro.
Claro, pero vamos a ver, yo le hacía hace nada al técnico del Granollers, a Rama, la pregunta de que si alguna vez vamos a ser una liga consolidada en cuanto a destino de grandes jugadores,
no.
O vamos a seguir siendo una liga exportadora. Mientras seamos una liga exportadora,
exacto.
Y no podamos hacer criar, cultivar lo nuestro en nuestras tierras, iremos siempre en desventaja.
Por supuesto, vamos a ver, nosotros seremos un país exportador de jugadores durante mucho tiempo y muchos años. Aquí el que crece va fuera. Y lo tenemos en la gente joven que está saliendo, de los juveniles, de que
claro,
está saliendo
no va a cambiar.
De los... Todos van fuera.
Es imposible que cambies, es que no te van a poder... si realmente destacas, no vas a poder crecer en este país.
Claro, vamos a ver, el regreso de Dani Fernández al Fútbol Club Barcelona es una excepción. ¿Por qué? Pues porque necesita a alguien en ese extremo, porque Dani se ha formado en el Fútbol Club Barcelona, porque le han hecho una oferta y se viene... Pero sí, es una excepción.
Pero el Barça maneja un presupuesto para hacer ese tipo de incorporaciones que ni Chema, ni Pablo, ni yo podemos aspirar a tener nunca.
Y eso que le han recortado. El Barcelona está esta temporada con 9.5. Le han recortado un millón, ¿eh? Pero bueno, me refiero que todo el que destaca se va. Absolutamente todo. En cualquier equipo y sobre todo los juveniles, los juniors. Es decir, no volverán a venir grandes jugadores a la Liga Española. No sé si tus nietos lo verán.
Ojo, y hay que quitarse, ojo, que hay que quitarse el sombrero con nuestros técnicos, con nuestros clubes y con la gente que está en la base, que teniendo el deporte que tenemos tan sumamente minoritario, que sigan saliendo jugadores, aunque se marchen fuera,
Es que es lo único que funciona bien. Lo único que funciona bien del balonmano en nuestro país es la campaña escolar.
Sí.
Es lo único. Lo único, así de crudo, los chicos siguen eligiendo balonmano, a veces haciendo multideporte o en exclusiva, por encima de otros mucho más populares. A ciertas edades se acabó y no los retiene, salvo los que destacan mucho, 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 que ven que se pueden ganar la vida y se van fuera.
Pero es que, Pablo, es que a mí me decían que en el último Mundial Junior, que hemos, no sé si ha sido Junior o Juvenil, el último Mundial que hemos ganado, que ha sido en Croacia, creo, en Zagreb, que la salida, o sea, que la zona mixta o la zona de espera de los pabellones donde jugaba España era un auténtico ir y venir de ofertas de equipos de fuera de España.
De representantes,
pero ofertas en blanco, o sea, fírmalo, tu padre tiene trabajo, tu hermano tiene estudios, tú sigues la carrera mientras juegas en países centroeuropeos con muchísimo manejo, claro. Ostras, vale, que tengo que mover una familia, pero es que mi hijo me lo va a pagar todo,
claro.
Absolutamente todo.
Claro.
Que a él le van a pagar estudios y deporte, que a su hermano o hermanos o hermanas todos van a estudiar porque a todos les van a buscar un colegio y a mí, a mi mujer, nos van a dar un empleo. ¿Qué más puedo pedir?
Eso en España solo es comparable al fútbol. Es que ya está. No,
sí.
Lo que para nosotros es el fútbol, en otros países que estáis citando, claro, es el balonmano.
Pero me decían que no había un solo jugador de España que no fuera tentado. Ni uno.
Hombre, es que vamos a ver, es que si te pones a ver los sueldos que se pagan en la Liga Sobal, en teoría todos en A, aunque de eso tendríamos que hablar un poquito, ¿eh?
Eso sigue así, ¿no?
Sí.
Cada vez, bien es cierto que cada vez menos.
Cada vez menos, sí, pero sigue tal. Entonces, bueno, pues ahí se les complementa el dinero que se les paga, a lo mejor con un alquiler de piso que tienen que compartir con algún compañero, etcétera, etcétera. Es que de verdad...
Pero
claro,
tú imagínate, Luis, que los
mejores pagados... a ver, los mejores pagados, no quiero exagerar, no. Un medio está no llega a 2.000 eurista.
Sí, claro que no llega.
No llega. Mucho menos. Y en algunos casos compensado con esa cafetería con la que llegas a un acuerdo y le dan de desayunar, comer y cenar.
Claro. Y que tiene que compartir piso de alquiler con un par de jugadores más del
equipo. Vosotros imaginaros, yo esto lo he pensado alguna vez, si los hermanos Cicusa, en lugar del Barça, hubieran jugado el Vidasoa. Pues ya estaban fuera.
Seguro.
Seguro, además.
Bueno, ya habéis visto, aquí el que destaca se va para afuera. Mira, Carlos Álvarez, el extremo de la de Mar de León, ¿dónde va el año que viene? ¿A Portugal? ¿A Portugal?
A Portugal.
Con todos mis respetos, a Portugal, ¿eh? No se va a Alemania, se va a Portugal y encima han pagado la cláusula de rescisión.
Ese es nuestro balonmano.
Claro.
Pues la verdad que no tengo ni idea, pero seguro que en Portugal ofrecen el balonmano en abierto. Igual me
no
estoy tirando
sé.
Un triple,
no
¿eh?
Lo
pero
sé, no lo
probablemente el si está creciendo es porque es mucho más accesible la élite. Aquí solo vemos los partidos de los hispanos.
Y en la liga los que funcionan.
Oye, lo que se habla en su momento, yo creo que no sería mala idea una liga ibérica con Portugal y España. Lo que pasa es que yo no sé quién saldría perdiendo. Si los equipos españoles o los equipos portugueses, porque bueno, además, ojo.
En Portugal serían los tres equipos
de fútbol,
futboleros,
sí.
El Aguasantas y poco más, ¿eh?
Sí.
Ayudaría. El Barcín. El Barcín podría.
Elevarían la competitividad. Mira,
seguro.
Yo tengo un ejemplo.
¿Y a qué cinco quitamos, Pablo, de España?
Albada no. Que es un histórico. Sí. Habría que hacer un compendio de los últimos años, un coeficiente de esos.
Pero es que hay que quitar a 5 aquí en España.
Bueno, igual se puede hacer una liga de 22. Y
no, ¿qué haces? Primera y segunda división y esos 5 equipos de España los mandas con los 11 que
sí,
no hemos dejado jugar en Portugal.
No es fácil, pero cuando una liga va claramente hacia abajo, esto puede elevar la competitividad y el atractivo. Yo tengo un ejemplo de lo que acabáis de decir, es muy pequeñín el ejemplo. En hockey sobre hielo, que yo sabéis que vivo en Jaca, y
sí.
aquí los niños juegan o a fútbol o a hockey.
Sí.
Y la liga es muy pequeñita en España, tiene 7 equipos. Bueno, pues ha incorporado el Oporto y han hecho una liga ibérica. Bueno, oye, el Oporto tiene sus extranjeros, convenios con Canadá y con Estados Unidos, vienen jugadores de hockey y han elevado la competitividad de la liga, ya son 8 equipos, bueno, a ver, es muy pequeñín el ejemplo, pero eleva la competitividad, ¿por qué no? Se puede estudiar a futuro.
Y hablando de balonmano femenino, ¿qué me decir de las guerreras? Las guerreras ganaron a Argentina, ganaron a Austria, están en pleno proceso también de regeneración, de preparación. Tendrán una eliminatoria complicada para esa presencia en el Mundial. Pero bueno, vamos a ver si van poco a poco las guerreras cogiendo tono y entrando en el ritmo que quiere Ambrose Martín.
Hay un playoff, ¿no? ¿Contra Croacia es?
Sí, contra Croacia.
Sí, pero ¿no da la sensación de que con las guerreras se tiene menos paciencia que con los hispanos? Es decir, que a Ambrose se le exige ya resultados, mientras que todos somos conscientes de que el proyecto de los hispanos es 2028. Con las chicas no se tiene esa
paciencia. Han ganado más los chicos, ¿no? En los últimos...
Sí, pero no sé, estamos entendiendo mejor el proceso de reconstrucción en la selección masculina que en la femenina. La femenina parece que no puede tener transición sin éxitos.
Pero lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto el aficionado no ha terminado de entender la limpieza que se ha hecho después de París 2024. No sé si es que hay falta explicación de por qué, porque bueno, pues hay jugadoras que han renunciado, unas por edad, otras porque no quieren seguir, otras porque Ambrose creo que no las va a volver a llamar, otras que han dicho, yo ya no quiero seguir en la selección, no sé, pero ha habido mal rollo.
A mí me da la sensación de que ese mismo proceso, y me voy a salir del tiesto, por el que ha pasado el balonmano femenino, va a pasar con la selección absoluta de fútbol femenino, fíjate.
Pues
que va a pasar
ser.
Una cosa muy parecida.
Puede ser.
Que de repente dejemos de ganar cosas y la gente no lo asuma.
Es que la gente ha descubierto el fútbol femenino en el éxito. Y otra claro. cosa ya, no, que no sea eso, pues
bueno,
va a chocar.
Eso nos ha pasado con el balonmano, ¿eh?
Mira, yo os voy también, a desvelar una conversación que tuve hace bastante tiempo con Juan de Dios Román, que en paz descanse. Cuando estaba muy malito, de vez en cuando yo le llamaba para preguntarle cómo estaba, cómo iban las cosas y tal. Y me dijo, Luis, viene un tsunami. ¿Cómo, Juan? Sí, sí, viene un tsunami. Un tsunami que va a barrer absolutamente todo. Y se llama el fútbol femenino. Creo que se equivocó poco, ¿no?
Vamos a ver, es el deporte, es uno de los deportes más populares en Estados Unidos. Es decir, el fútbol femenino tiene su público y aquí en España poco a poco la gente se está empezando a dar cuenta de que le gusta ver fútbol femenino y seguir el fútbol femenino. Ya hemos dejado de jugar en una era, estamos empezando a jugar en estadios, cosa que sí. ha costado. A mí me parece que efectivamente las empresas están empezando a invertir como fuente de plataforma publicitaria en el fútbol femenino. A mí no me parece descabellado. No se va a poner a la altura del masculino, pero sí puede ser un escalón más entre deportes como el vóley, el balonmano y el baloncesto, y que les va a hacer perder patrocinadores y popularidad simplemente porque ha llegado algo que a la gente se ha dado cuenta de que le gusta.
Yo creo, fíjate, que en eso que dices tú del baloncesto, del balonmano, el vóley menos, tienen la batalla totalmente perdida con el fútbol femenino, por muchas cosas. El baloncesto, bueno, pues ahí está, con sus éxitos, sus cosas. Nuestras chicas del balonmano pues están en pleno proceso de regeneración. Veremos a ver hasta dónde llegan, a ver qué pasa. Dicen que las generaciones que vienen detrás que son muy buenas, pero bueno, pero hay que darlas tiempo, ¿no? Yo recuerdo una conversación con Paco Blázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano en París, una vez que las guerreras fueron eliminadas, que los chicos luego se marchaban a Lille a disputar los partidos, y me decía, tenemos que estar tranquilos, seguramente en Los Ángeles 2028, dice, seguramente vamos a tener los dos equipos jugando en las finales. Dije, bueno, mucha confianza tiene. Esperemos a ver, ¿no? Desde luego los recambios son difíciles. Más complicado veo en las chicas que en los chicos. Supongo que Ambros Martín, una vez que termine en junio su compromiso que tiene con el club que está entrenando hasta final de temporada, se pondrá las pilas y se pondrá a trabajar porque, por ejemplo, vamos a ver, el balonmano masculino tiene la suerte que tiene al Harry Potter del balonmano mundial, que se llama Jordi Rivera. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días al año. Es que su vida es el balonmano y allí en la escuela de Hogwarts que tiene allí en el CAR de Granada es donde está sacando absolutamente todo. Me imagino que también lo tendrá que hacer de cara al futuro Ambros Martín, que es uno de los mejores técnicos del mundo.
Pero también tenemos un Voldemort, que es el que decidió que el balonmano masculino desapareciera de la televisión en abierto, sí. salvo un partido a una hora intempestiva. Eso es contra lo que tiene que luchar. Porque yo, por ejemplo, volviendo al fútbol femenino, yo este fin de semana creo que me he cruzado con 3 o 4 partidos en abierto a diferentes horas.
Sí, pero ahí ya has visto que ha habido protestas, por ejemplo, de Ana Peleteiro, que decía que no entendía por qué se daba el fútbol femenino el partido ese entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que además en el descanso ya les habían machacado y no se daba la prueba de atletismo, donde luego ya fue.
Pero lo que no acabo de entender es por qué en este país hemos caído en la dinámica de decir qué bien Disney Plus, qué bien Netflix, qué bien DAZN, qué bien Amazon Prime, qué mal RTV Play, coño, si es lo mismo. Si quieres ver una película en Netflix, vas a una OTT, eliges la película, la pones y a través de tu wifi.
Para lo que queremos, ves tu película. Es muy difícil tecnológicamente poner
pero
una.
Pero RTV Play, que es lo mismo que Netflix, exactamente lo mismo.
Pero gratis.
Pero gratis, ¿qué es eso? Ay, no, es el cubo de la basura de la televisión pública. No, señor. Es una opción más que puedes ver en el mismo televisor donde ves Netflix. Y es lo mismo.
Lo mismo, lo mismo.
Yo es que creo que, más que las críticas a Televisión Española, que bueno, yo creo que lo hacen lo mejor que pueden todos los compañeros, con todos los medios técnicos que se pueden poner a su alcance, yo creo que lo que más daño le ha hecho al balonmano en los últimos años son los partidos, y vosotros estáis abonados o estabais abonados, los partidos que se daban a través de la Liga Sport, de la Liga de Fútbol Profesional de Balonmano, que son retransmisiones horrorosas.
Yo estoy abonado porque, afortunado o desgraciadamente, la única forma de ver a mi equipo de baloncesto y mi equipo de balonmano es esa, a través de la Liga Sports. Y el día que va, pues va de aquella manera. Es una OTT que no está especialmente cuidada como otras plataformas deportivas,
claro,
y no tienen calidad en el acabado del producto final porque externalizan las producciones.
Está muy mal salido ese proyecto.
Y después es muy mal
diseñado. Muy mal pensado.
Es que lo hemos comentado mil veces. Es que no es cómodo. Es que tú ponías ahora el ejemplo de otras plataformas, de RTV Play y tal, ¿no? Es una... Más allá de cómo sea la retransmisión, mejor, peor, lo que quieras, es cómodo. O sea, no es que sea cómodo. Es entendible para tontos electrónicos como podemos... Somos muchos que tenemos ya unos años, ¿no? Que no voy a decir que somos tontos del todo, pero somos medio tontos.
Habla por ti, que yo lo bordo.
No, ya lo sé, bueno, pues hay alguno, pero yo no. O sea, de verdad, o sea, es decir, hay muchas cosas que no estás viendo, como no sea una plataforma que sea relativamente cómoda, digo, en cuanto a sencillez, ¿no? O sea, pues, tú entras en Play de Televisión Española, chico, muy cómodo, o sea, es decir, es muy fácil para ver lo que quieres ver. En cambio, tú entras en la de la Liga Sport, yo repito, bueno, llevo ya unos cuantos meses sin entrar, ¿no? Llevo unos cuantos meses sin entrar porque ya he desistido.
Ya para
pero no era una cosa cómoda, no era una cosa. Y luego encima de que no era cómodo, de que no era fácil, claro, te encuentras con unas retransmisiones que dices, bendito sea Dios.
Bueno, y aparte de eso, tenéis que estar conmigo de acuerdo que los horarios se han futbolizado, como yo he dicho antes. Es decir, imaginaros, bueno, pues un viernes a las 8:30, un domingo a las 8, con todos mis respetos, aunque fue un partidazo Granollers-Logroño, que a lo mejor, bueno, pues oye, un domingo a las 8, los niños al día siguiente tienen colegio, ¿eh? Y yo creo que eso de un partido cada X horas...
Mira, yo tengo una teoría de que, y es una teoría personal, hay cierta hora del domingo en la que ya estás con la cabeza en el lunes. Sí. Yo personalmente, a mí me parece que las 8:30 de un domingo no es hora para nada.
Para nada.
Para nada, ni fútbol, ni baloncesto, ni películas, ni series. Es decir, ya estás preparando tu semana laboral o tu semana escolar si eres estudiante. Y el error que cometemos es que seguimos pensando que las 8:30 del domingo o las 9 de la noche del domingo es prime time. No, en invierno no lo es.
Claro.
No lo es. A lo mejor en verano, bueno, en una terraza te cruzas con un partido de balonmano y lo ves. Pero yo creo que estamos equivocándonos como sociedad a la hora de elegir la idoneidad de un horario. Yo creo que no lo estamos ni a las 4 de la tarde de un sábado. Es buena hora para ver nada.
Es que aquí el problema, yo creo que se piensa más en el tema televisión que en el tema que vayan los aficionados. Y sobre todo lo que hay que promover es los aficionados jóvenes, que son el futuro. Entonces, a lo mejor... lo que hay que hacer es repartir en los colegios o lo que sea, o promocionar que los niños vayan con sus padres en unos horarios razonables y en unos horarios atractivos, que no son ni las 4 de la tarde, como tú dices, ni el domingo a las 8:30, cuando los niños están ya prácticamente pues para duchar, para cenar, para prepararles, para que vayan a la cama, porque al día siguiente tienen que madrugar y que tienen que empezar pues un colegio y unas asignaturas que tienen que estudiar.
Pero al margen de... La Liga, por ejemplo, publica, o alguna empresa publica, las audiencias de los partidos de fútbol de primera división, y el Valladolid está, dependiendo de con quién juegue, entre los 200.000 pinchazos. A ver, 200.000 pinchazos, para lo que cuesta a la televisión patrocinar la competición, es una auténtica basurilla. ¿Alguien piensa que haciendo coincidir un partido de balonmano con uno de fútbol, si el de fútbol tiene 200.000 pinchazos, tú cuántos vas a poder tener? ¿Para qué vas a querer competir? ¿Qué te vas a quedar con 15, 20 mil siendo generosos? Denle una vuelta.
A mí me han llegado a decir, perdona Juan Carlos, que partidos de balonmano han llegado a tener 500 pinchazos.
500 pinchazos. Sí. Lo bonito, lo maravilloso de una competición deportiva es hacer que los sábados por la tarde se juegue todo el baloncesto, que los domingos por la mañana, como cuando se jugaba, se juegue todo el balonmano, y que los domingos por la tarde se juegue el fútbol. Y hacer de una vez coincidir cada deporte en una franja horaria y decir, esta es la franja de tal deporte. Y la gente se volverá...
Lo que propones. Muy difícil. Hay muchos intereses.
Con eso empecé yo, Pablo.
Ya.
Y después hay otra cosa
Y sí, hasta el baloncesto así, de élite, sí. La ACB era el viernes por la noche, ¿no?
No, eso es la... No, el baloncesto de élite ha sido toda la vida sábados entre 8 y 9 de la noche. Pabellones llenos.
Llenos y las radios todas emitiendo todos
los
partidos.
Y las radios todas dando todos los partidos. Uh-huh. Y un partido de fútbol adelantado por tema televisivo.
Y eso de joven lo llegué a escuchar, muy, muy claro, pequeñito, pero lo llegué a escuchar.
El partido del sábado. Era maravilloso durante toda la jornada ACB. Los partidos de balonmano, aquí en Valladolid se jugaba el antiguo Arcos Valladolid, balonmano Valladolid o Michelin, jugaba domingos 12:30 del mediodía.
Exacto.
3.000 tíos en Huerta del Rey.
Sí, señor.
¿Por qué no había otra cosa?
Sí.
Eso lo hemos perdido. Claro, es que eso lo hemos perdido porque hay muchísimas cosas. Y después pasa, en este país, creo que desde mi punto de vista sucede también otra cosa. En otros países, como en Alemania y tal, prácticamente es lo mismo en la parte del país en el que estés. En cambio, aquí no. O sea, es que aquí del norte al sur es otro mundo, del este al oeste es otro mundo. Somos totalmente distintos y donde, yo qué sé, en Valladolid las 12 de la mañana puede ser una hora magnífica, en Logroño es horrible, o la puede ser en Sevilla una hora maravillosa, en Valladolid es muy mala o es al revés, ¿no?
Pero vamos a ver, Chema, entonces lo que hay que hacer es dar libertad a los equipos a que ellos pongan los horarios de acuerdo con la federación o de acuerdo con Asobal o lo que sea, porque ellos mejor que nadie saben el horario para que vayan los aficionados, ¿o no?
Es que correcto. Tú ponte en Logroño un partido, claro. Un sábado a las 4 de la tarde,
claro.
cuando resulta que tienes a la mitad de la ciudad tomando unos vinos hasta las 3 y pico, y
claro.
Ahora me voy a comer,
claro,
claro, a las 3 te vas a comer, no te vas a un pabellón a ver un partido de balonmano.
Pues hay una diferencia, Chema, no me puedes comparar la filosofía deportiva española o latina o ibérica con la alemana, porque en Alemania los partidos empiezan 2 horas antes y acaban 2 horas después.
No, no, pues por eso te digo que cuando decimos muchas veces, no, es que a ver si podemos traer aquí eso, es que no, es que la filosofía de España a día de hoy y en estos momentos no tiene nada que ver con Alemania, es imposible traer lo de Alemania. Y después pasa otra cosa también por ciudades, o sea, es decir, en Valladolid no lo sé.
Bueno, vamos a ver.
En Huesca seguro que como en Logroño, en 15 minutos de la parte más lejana a donde esté el pabellón, en 15 minutos has llegado. En otras ciudades te cuesta hora y media.
El que hacía parte de cosas que se hacen en Alemania, que para mí ha sido uno de los más dirigentes más listos dentro del mundo del balonmano en este país, que era Díaz de Mera, cuando terminaban los partidos en el Quijote Arena, había un apartado después de la rueda de prensa donde estaban los patrocinadores, subían los jugadores, subían los entrenadores, estaban con ellos, tomaban una cerveza, hablaban, etcétera, etcétera. Es decir, Domingo Díaz de Mera trajo parte de eso a el Quijote Arena y yo creo que eso le funcionó. Lo que pasa es que, bueno, luego pasó lo que pasó, se hundió con el tema del ladrillo, etcétera, etcétera, sí, de las subvenciones. Pero se pueden hacer cosas, ¿eh? A lo mejor no exportar todo lo de Alemania, pero parte sí.
No, pero a que no jugaba un domingo a las 8 de la tarde,
no,
cuando
no,
hacía
no,
eso.
No,
claro.
No, claro. Porque era listo.
Díaz de Mera fue el que importó también que cada jugador tuviera un patrocinador en su camiseta.
Claro.
Distinto.
Claro. Que eso también lo tenéis ahí en Huesca, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno.
¿O lo habéis hecho?
Esto se ha hecho y ahora cada se presentan, ¿no? Los jugadores en pretemporada y tal, a lo largo de la primera vuelta van pasando por cada patrocinador. Pero a todo lo que estáis diciendo me venía a la cabeza ya, que creo que se ha comentado en este programa alguna vez, que el colmo ya de la desfachatez
sí, como lo quieras llamar, sí.
Sí. Es colocar en una ciudad de 50.000 habitantes a la vez el partido de fútbol y el de balonmano. Eso ya es...
Es terrible.
Eso ya es de traca, o sea...
Eso pasó en Valladolid el pasado viernes, este o no, el anterior.
Pues, pero ¿qué cabezas pensantes tenemos?
Pues porque...
O sea, que la televisión... O sea, ¿qué es más importante? ¿Un partido por la Liga TV Sport del Bada Huesca en casa? Que no sé, dependerá del rival qué pinchazos tenga, porque desde luego en Huesca pocos, siendo el partido en casa. Y a la vez está jugando la Sociedad Deportiva Huesca, que igual está en playoff para subir a primera. Pero ¿qué locura es esta?
Pues porque lo único que les interesan son los horarios de fútbol para darlos por las plataformas. Y olvídate, y no hay más. Desgraciadamente ese es el balonmano que tenemos. Y bueno, que nos dure mucho el Fútbol Club Barcelona, que los hispanos nos den muchas alegrías de cara al futuro, que es lo que nos hace falta para mantener este deporte, y que las guerreras se pongan las pilas cuanto antes. Porque, insisto, no hay nada más que ver hacer el ejercicio que hago yo todas las semanas, previsiones de periódicos, el balonmano 000. Fíjate. Parece el servicio secreto de Inglaterra.
Fíjate qué conversación hemos tenido a la pregunta de ¿es bueno jugárselo todo en Italia?
Pues lo veremos, veremos a ver qué sorpresa nos dan los hispanos. Ojalá sea buena los dos partidos que tienen en Serbia. Pablo, hasta otro día, nos hablamos, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvados quitos, vuelven los hispanos tras el Mundial 2025. Dos partidos duros ante Serbia para la clasificación del Europeo 2026. Rivera convoca hombres experimentados mezclados otra vez con los jóvenes. Veremos la evolución del equipo, será buena, seguro. Atento, suerte.
Terminamos, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Luego, chicos.
Y Chema también, hasta la semana que viene.
Un abrazo, cuidaros.
Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días tenéis aquí toda la actualidad del mundo del balonmano. Os contaremos qué es lo que ha hecho la selección española. Ojalá sea con buenas noticias en esos partidos ante Serbia. También la Copa de Su Majestad la Reina. E insisto, todo lo que es información en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!